Que se ha incorporado mi querido Rafa Cañadillas. Buenos días, Rafael,
buenos
nuevamente.
Días.
Y los habituales, Sebastián Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Diana Mora.
Hola, muy buenos días.
Y doña Marta Casanova.
Buenos días.
Que ya te digo ya que ya he seguido tu estela del pilate. Qué
bien.
Caro es el pilate, coño. ¿Por qué es tan caro el pilate, Marta?
Porque las cosas hay que pagarlas, hay que pagar su maquinaria, hay que pagar el buen profesor, todo.
Pero es horrible, horrible, horrible. Y no hay subvenciones para eso. Ah, una ayudita.
Oye, pues vas a Andalucía, en Andalucía subvenciono los gimnasios, ¿eh?
Claro, me imagino que habrá.
En Andalucía, Juanma Moreno subvenciona los gimnasios.
Ah, buena idea. Esa.
Pero los gimnasios, no el pilate.
No, no, el gimnasio.
Aquí también hay subvenciones para el gimnasio.
Sí,
por ejemplo, en la Orotava,
claro,
el centro deportivo, está subvencionado. Claro. Sí. Pero bueno, al pilate yo pido
si
ayuda.
Eres, digo, si eres de la Orotava.
Me lo ha recomendado el médico, que además el Servicio Canario de Salud, cuidadito. No es que porque este Quiquidiano aquí hay que hacerle la pelota. Que yo voy al fisioterapeuta en el centro de salud del Quiquirá. Una vez cada 20 días. Ya me ha dicho mi fisioterapeuta... Hay que ir soltándote ya, que hay lista de espera. Pero ¿no le sorprende a usted de que haya fisioterapeuta que me toca aquí el hombro? Me lo está dejando maravillosamente, con unos deditos que
sí,
tiene la niña.
Sí, claro, claro.
¿Eh? Eso es casi como hacerte un empaste.
Bueno, tenemos profesionales muy buenos en la sanidad canaria, eso yo creo que no lo duda nadie.
Pero en un centro de salud, un fisioterapeuta. Yo he flipado.
No, pero cada vez la cartera en los centros de salud está subiendo de servicios que se están prestando, ¿no? Que antes eran...
Porque subvencionen el pilate, contra, que me está gustando.
El pilate lo van a bajar de precio cuando salga una nueva modalidad más moderna y mejor, como todo en la vida.
Claro.
Pues mira que me gusta. Yo he encontrado la actividad física.
Cuando haya más centros y
cuando haya muchos centros, se
democratiza. Hay que hacerlo. Es que, sobre todo, a partir de una edad, hay que mantenerse flexible, hay que...
Y es un ejercicio
que
no es...
Y que si se hace fuerza, me cago en 10.
Obviamente.
No me duelen hasta las pestañas.
Es también de fuerza que siempre...
Lo único defecto que yo le veo al pilate es que es caro. De verdad, y que no... Es caro porque dices dos... A la semana, dos a la semana. Casi 100 pavos, tío.
Sí, sí, lanza la iniciativa.
Eso no hay, eso no hay que lo aguante, si no es
yo,
porque...
Yo hace años, también era bastante caro, iba al centro esto, que también cerca de donde tú vas hay uno, que es los electrogym, que te pones un, sí. te ponen una chaqueta con electrodo.
Y te da calambre.
Y te empieza a dar, y te empieza a tal. Oye, que además ese sistema lo utilizaba en la época los alemanes de Alemania Oriental, la Alemania comunista, utilizaban en los deportistas ese sistema.
Yo pensaba que era para tortura.
No, tortura. Cuando, como te subas mucho la intensidad, para que veas, te quedas quieto, paralizado completamente.
Prefiero que me lo haga un amigo o alguien querido que no alguien desconocido.
Pero eso es el colmo de los vagos.
Ya.
Que te pongan unos cables para que el músculo se contraiga.
Pero eso aparte de eso, después tenías, oye, es un elite. Es decir, hacía ejercicio, no quiere decir que sea solo ponerte la chaqueta y las descargas, nada más.
Yo tengo un amigo que era bastante gordito que decía, yo es que nunca he aprendido a hacer abdominales y las hago al revés.
Cuidado que las abdominales no son buenas para todo el mundo. Hay que cuidar con los ejercicios a partir de una edad, sí. Que nos metemos en los gimnasios.
Y a veces lo hacemos mal. Y...
Sí.
Pero el pilate tiene ese beneficio de que, además, lo puede hacer cualquier persona.
Cualquiera.
Conforme su edad.
Donde yo voy hay gente de 80 y tantos años, sí. Sentado en la misma máquina que yo, haciendo con menos muelle. Yo pongo un muelle y el otro pone otro. Pero bueno, no sé si... Gente muy importante. Yo he tenido allí... Gente de la política, con más de 80 años.
Son grupos pequeños también, ¿verdad?
Sí, 6.
Claro, y todo hay que pagar.
Todo eso...
Claro, eso tiene su precio.
Claro.
Sí, y un monitor diciéndote que en este caso es mi hijo, con lo cual, gracias a Dios, si echáis mucho tiempo, pues yo puedo ir.
Entonces no te cuesta
monitor,
mucho.
Pero me entero de lo que vale. Hombre, si no, no podría ir, si no mi hijo. Si mi hijo no está allí dando el callo, no podría ir. Pero, escúchame.
Te hace una bonificación, entonces.
¡Toño! Que te digo, en serio, me parece que... La salud empieza por ahí, ¿eh?
Sí.
Y hay que convencer a la
gente. Y hábitos en general, exacto. Hábitos
y veo gente de
saludable.
70, de 80 años que digo, es que esta gente, la seguridad
llegar...
social debería de subvencionarlo porque le ahorra un montón de pasta en medicina y en médicos. Mientras que no van al reumatólogo, van allí.
Exacto. Y te podría...
Y a lo mejor está ahorrando medicina un montón de dinero, cierto, por tener las articulaciones...
Y ya lo decía la consejera la semana pasada, precisamente, y le han dado bastante leña por eso, ¿no? Que había que empezar a invertir en prevención. Porque es que si no sería insostenible. sostenible, ¿no? Porque claro, al final lo que no puede ser es vamos a arreglar todo lo que estamos haciendo pero mal desde atrás.
Pero
¿no?
Sí, ¿no? Desde
fortalecer esas caderas, que hay músculo en las caderas,
para
señores.
Mí me parece básico la alimentación. La alimentación. Y la alimentación desde los niños. Porque
pero la alimentación sí, que cara se ha vuelto la buena, ¿eh? Que ahora tengo a una hija. Es que pero, yo tengo tantas experiencias personales. Tengo una dieta hiperproteínica con una de mis hijas. Dios, se te van 100 pavos en una semana. Que si el hígado, pero tú, fíjate, que si la pechuga,
pero
si
no sé qué. Pero fíjate, si la,
muy... 100 pavos, ¿eh? No, yogur de avena.
Pero que hay que comer bien, o sea, exacto, yo creo que no se trata.
Pero es carísimo
de...
comer bien. ¿Cuánto no, vale lo... que pero, no. ¿Cuánto valen 5 piezas de fruta al día?
Sí, hay vamos dos a ver, cosas pero que tú no te fijas
por persona,
en la cesta,
¿eh? 5 piezas de fruta por persona.
En la cesta de la compra, y a lo mejor en vez de una botella de agua ves un refresco. Sí, y ahí el precio
hay que eliminarlo.
Y que, la joyería, hay que beber agua.
En las bollerías, Marta, porque sí, tú ves muchas veces los carros, yo veo los carros y llenos de bollería, sí, y sobre todo los niños. Yo creo que es verdad, y en eso es que estoy con lo que dijo la consejera.
Un paquetito con un plastiquito, claro, pero hacerle un yogur con avena, con plátano.
La prevención
picado
es fundamental, pero tú date cuenta una cosa. Si tú vas, el gasto farmacéutico que tenemos que hacer, si lo ves, es astronómico. Sí. La cantidad de millones que se nos va en gastos farmacéuticos. Sí. Es decir, eso está ahí. Es decir, en vez de...
¿Pero qué conviene económicamente? Que esté... Es que hay,
pues a lo mejor
ahí
eso es otra cuestión.
Mundo,
a lo mejor nos metemos en otro mundo.
Exacto,
pero...
En la receta se ven los precios de las medicinas. ¿Eh? Sí. En la receta electrónica, sí, a precio PVP sí, recomendado, claro, aparece. Te digo porque otro día lo vi por primera vez y digo, ostras, qué caro es un
medicamento. Es que tenemos que cambiar un
medicamento.
Poco.
Es que parece que tiene todo el mundo.
La gente tiene que ser consciente, exacto, que todo tiene un precio, que aquí nada es regalado.
Y tienen que verlo, que, ¿eh? Y tienen que verlo para
no
saber.
No significa que no tiene un costo.
Y la mentalidad de mucha gente mayor, lamentablemente, salir del médico y decir, fíjate, no me mando nada.
Sí, pues sí.
Yo creo ¿sabes? Como que eso
o vaya a estar en el gimnasio.
Habría que extrapolarlo a las visitas médicas normales. Es decir, cuando una persona va al médico, le deberían de dar un papelito conforme la justificación o cualquier cosa diciendo, oiga, esta consulta ha costado tanto dinero.
Pues sí, pues
¿sabes? Eso porque se hizo. En la época en la que yo estuve muy malito, en el año 2012,
pero
salías
si
del hospital y te decían...
Si tú vas al hospital... No.
La valoración. La primera que le den la dieta, digo, estoy que pagarlo. Dice, no, es para que usted sepa lo que está costando lo que le estamos haciendo.
El hospital, por ejemplo, el hospital de Luz, por sí, ejemplo, si te dice, cuando te dan el alta, te dicen cuánto ha costado
pero
el coste de...
No una primaria, por ejemplo, no tienes la primaria, pero sí lo tienes en la especializada.
En la especializada, sí.
Mucha gente también abusa.
Pero mira, también se podría hacer con los políticos. Te vas a comer y después lo que tú no pagas, es decir, mire, usted le ha costado a todos los ciudadanos tanto dinero esa comidita.
O las comisiones esas que salen en los telediarios. ¿Cuánto vale diaria esa comisión? Que cuesta diariamente sí, una pasta, ¿eh? Para hacer tres titulares de prensa.
Nah, yo creo que ahora mismo...
¿Y eso lo hacemos extensible a todos o son los restaurantes? Lo digo por el Tito Berni y todas esas facturas que pueden haberse generado. ¿Eh?
Sí. Claro, sí, mira, nos han costado la administración a todos.
Y no lo van a devolver, ¿eh? Porque aquí no devuelve dinero ni Dios.
Nadie.
Esto aquí sí, se queda en las costillas grabado. Dice, ya se lo comieron y ya han hecho todo lo que han querido, pero devolverlo no lo van a devolver. Pero ni Tito Berni ni todos los que han pasado antes, que esto es una colección. Bueno. Oye, hablamos de Aragón. ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿El SALF?
El PP ha ganado, ¿no? Ganamos las elecciones. Claro. Y lo que está claro es que lo que... estábamos buscando una estabilidad, estábamos buscando pues realmente lo que puede ser cualquier gobierno, lo que pretende cualquier gobierno, aprobar las leyes básicas, como puede ser una ley de presupuesto. Yo creo que los que están criticando el haber convocado las elecciones, a mí me sorprendió, por ejemplo, el CHAP que subió
de 3 a 6.
De 3 a 6.
Chunta
la chunta, pues criticando a Ascom por haber convocado las elecciones, pero si ha subido de 3 a 6.
Pero ese es un traidor. que se presentó a la... Yo lo vi, digo, pues este tío no era diputado con Sumar. Era diputado de Sumar. Pero se ha presentado contra Sumar.
Sí, sí.
Bueno, esto es como Nueva Canaria con Coalición Canaria, ¿no? Que a veces van juntos y a veces van separados.
Sí, pero y después, si tú haces también un análisis, ves también la desaparición de Podemos, ¿eh? Ha desaparecido, también el PAR también ha desaparecido. Y es verdad que el que ha subido de forma importante es Vox, ¿no? Pero date cuenta una cosa, los que critican al Partido Popular, al Partido Popular le ha restado dos diputados, ¿vale? De los 7 que subió Vox, 2 son del Partido Popular. Pero los 5 restantes son del PSOE.
Y parece solo ser... le ha restado 11.000 votos al PP. ¿Eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo? Son del PSOE y de todos los que están cabreados.
Bueno, eso está claro. Eso está claro. Y termino. Esto es, frente a buscar una estabilidad, yo creo que hemos tocado con una pared que es el cabreo de la gente. La gente está muy cabreada. Aparte de que pueden haber análisis muy específicos de Aragón porque el Partido Popular mejor no mejoró los resultados.
La boina de Bajo.
Es decir, no mejoró los resultados, a lo mejor porque también es una comunidad autónoma donde la agricultura manda mucho y el Partido Popular ha aprobado lo de Mercosur. Y eso, pues los agricultores, sobre todo en la península, están muy en contra de ese acuerdo de Mercosur. Y entonces, pues si haces ese análisis, que yo creo que el Partido Popular...
Pero ese análisis tenía que haber hecho antes de convocar las elecciones.
Sí, pero si ya tú...
Y después, espera una cosita nada más. Sí. Y después de la experiencia hace poco de Extremadura y ahora esto, ¿cuál va a ser el siguiente? Porque...
Castilla y León.
Pero ¿y con qué resultado?
Lo mismo.
Va a predominar. O sea,
hay que hacer una reflexión de decir, sí. Los...
El voto del
cabreo. Se lanzan un poco a pensando que al final les va a dar un rédito porque pensaban incluso una mayoría absoluta y al final las cuentas no salen. Entonces
la mayoría absoluta. Fíjate, en Aragón, en Extremadura.
¿Pero para qué las convocaron? ¿Para subir?
Sí, para subir, para depender menos.
Pero...
¿Y si hubiese elecciones en Andalucía? ¿Habría mayoría absoluta de Bonino Bonilla?
Pues no lo sé. No lo sé.
El modelo del PP...
Yo creo que sí. Yo creo que lo digo por mi familia, por toda la gente que está allí. Que
está muy contento ahora. La gestión es verdad. Sí, que la gestión
es un modelo diferente que el de Ayuso, ¿no?
Sí, la gestión. Pero fíjate, la diferencia en Extremadura se tomó por una campaña más personalista con María Guardiola. No quiso a nadie del Partido Popular, ni Feijóo fue muy pocas veces. Yo creo que fue una o dos veces. Uh-huh. En Aragón, Ascón tiró más del partido.
El discurso ha sido un discurso de política nacional.
De política nacional.
¿Qué no ocurrió?
Incluso Álvarez de Toledo, es decir, Cayetana también fue allí. En los últimos días estaba Cayetana para un poco contrarrestar el avance.
Ni de una manera ni de la otra.
¿Y ahora qué van a hacer?
¿Ya? Ni modelo extremeño.
Pero
ni
eso
modelo...
es lo que ha votado los ciudadanos. Vale, hay que respetarlo.
Hay una cosa, yo creo, esta mañana hacía la reflexión, no sé si con Rafa también la hemos hecho. Yo creo que hay un denominador común entre, es una opinión personal, entre Extremadura y Aragón, y es la falta de liderazgo claro del Partido Popular. Si no, veo líderes mediáticos que tiren de la... Como puede ser Ayuso o puede ser Moreno Bonilla.
Pero tú eso haces la reflexión también a nivel europeo.
No hay una ola de partidos de ultraderecha.
No hay una ola. Es decir, ¿dónde ha resistido
aquí no vale
más?
Que Abascal no es mediático. ¿Dónde ha ni resistido? Carismático. Si no, Abascal fuera carismático o fuera una mujer... ¿Qué iba a contar yo?
No, pero bueno, mira, en Francia hay una mujer y nunca ha conseguido ganar. Y mira que ha tenido muy buenos resultados.
Pero
¿no?
tiene la política francesa contra las cuerdas, ¿eh?
Tiene la política.
Tiene Macron contra las cuerdas.
Lo tiene, pero tampoco.
Y Meloni está haciendo un giro suavidad de la derecha muy interesante.
La ultraderecha ha ganado en Hungría. Principalmente ahí y en Austria, donde.
Y en Italia.
Y en Italia, bueno, una ultraderecha más moderada, porque.
Hace un año a Meloni la ponían allí, bueno, que era sí, más o menos que fascista.
No, pero eso seguramente es lo que le pasará a vos también. Es decir, cuando lo hacía antes, ese predebate que tenemos antes de entrar en antena, y lo hacía con José en ese sentido. Es decir, ahora mismo vos no tienes ningún tipo de responsabilidad, está viendo los toros desde de la barrera y dice otros que se quemen. De hecho, las declaraciones ayer de Abascal fueron en ese sentido. Ya sabes lo que tengo que hacer. Mi opinión personal es que él no va a permitir ningún gobierno. No lo va a permitir. Yo creo que probablemente en Extremadura se vaya a votar. No lo sé, a lo mejor presionándolo un poco, pues a lo mejor
¿Y el PSOE qué va a hacer?
El PSOE, pues resistir. No el PSOE, el sanchismo. El sanchismo va a resistir.
El sanchismo hoy es el PSOE. No se presenta.
No, es lo mismo.
No, pero hoy es el PSOE. Yo estoy de acuerdo que el sanchismo es una historia que tiene fin. Pero ahora mismo es el PSOE. No hay otro PSOE que no salche.
Ahora sí.
Y además hace algún unguillito y enseguida desaparece.
La cuestión está en qué va el PSOE, el Partido Popular. O sea, ¿se va a doblegar a la postura de Vox más radicales y lo va a aceptar, digamos, con la lógica parlamentaria.
Ellos ponen límites rojos.
Incluso la propia lógica que ha utilizado el...
Pero ellos ponen límites. Nosotros también ponemos límites. Es decir, nosotros no vamos a aceptar ni un discurso xenófobo, ni vamos a aceptar un discurso en contra de las mujeres, ni va... Es decir, eso sería una regresión total y absoluta en España.
¿Elecciones otra vez?
Pues habrá elecciones, pero no vamos a aceptar eso.
¿Otra vez elecciones?
Eso son líneas. Si el PP cruza esas líneas...
¿Cuánto cuesta cada elección?
Claro, si a mí me dicen, por ejemplo, en algún sitio que se ha llegado a acuerdo, oye, es que le quitan las subvenciones a los sindicatos, que yo creo, oye, sinceramente, yo defiendo los sindicatos, por mucho que los critique con tal...
Pero sin subvenciones.
Porque, pero sí, que las subvenciones quitarse, a lo mejor subvenciones que son inútiles y tal, pues yo creo que, bueno, pues eso lo podemos aceptar, lo podemos aceptar. O algunas políticas que ellos planteen, porque conocer también el discurso de Vox es que es poco conocido. Es conocido las cosas importantes.
Hay 80 puntos que se debatieron y que se acordaron ya en
la página Vox. Tiene su ideario y lo tiene claro.
En el anterior pacto.
No, yo no creo que lo tenga.
Sí, sí, sí. En la página web de Vox está.
Pero tú crees que la gente que le vota a Vox se sabe.
No.
El ideario, se sabe lo que van a hacer.
La gente que va a la página de Vox probablemente no vote a Vox.
Por eso, en el momento.
Si la gente que vaya a Vox.
Si te lo lees, es para ponerse los pelos de punta.
Es muy probable que no lo votes.
Otro gallo cantará. Es decir, cuando esas políticas,
pero
si
pasó,
al final
pasó un poco con
las
Podemos,
consiguen desarrollar, si las consiguen desarrollar, ya otro gallo
pero tendrán que tocar Poder,
pues se va a empezar a quemar.
Porque Podemos empezó a quemar cuando tocó Poder.
Y yo creo que tocará Poder.
En algún momento tendrá que tocarlo. Y si no, por lo menos se va a tener que mojar en si va a votar a favor o en contra de las políticas. Si es que deja al PP gobernando minoría, tendrá que ver si va a apoyar o no va a apoyar. Si está para sacar cosas adelante o está para...
O solo para bloquear.
Porque si está para bloquear, entonces estamos en la misma situación que estábamos hasta ahora, pero desde otro punto de vista. Entonces, ¿para qué han venido? ¿Tendrán algún momento?
¿Y el PSOE no se va a plantear de alguna manera permitir gobiernos autonómicos si tanto creen en la
gobernanza? No, no, el sanchismo
pero
no.
Pero la clave está en el consenso, en una política que creíamos que
lo que ocurre es que
etapas.
Los resultados legitiman el que se puedan llegar a acuerdo y pacto.
Claro,
con Vox.
Es que es lo que está pidiendo la ciudadanía.
Es lo que
pacto,
pide la ciudadanía. Que se hayan leído o no, eso ya da igual, porque aquí la cuestión es el resultado.
¿Y la gestión que hace Vox de
esos datos? Y al final en la suma están legitimando la acción política. Es decir, ahora el Partido Popular está completamente legitimado para aceptar ciertas políticas de Vox.
¿Cuáles?
Porque... Pero es que no lo sé, eso
es
lo que tendrá
límites,
que llevar a esa
dice,
ley de mínimos.
Habrá que poner
que habla...
límites y el otro no querrá esos límites, entonces ahí está.
No, pero vamos a ver.
Vox tiene claro que hay migratorias y cambio climático son prioritarios, más que las mujeres.
Sí, bueno, el discurso...
¿No? La gente
yo me acuerdo en la legislatura que yo estuve, centraban mucho en el tema de las mujeres y además iban portavoces de mujeres.
Eso han cambiado.
Portavoces de mujeres, pero es verdad lo que tú dices, han cambiado, han retrocedido, ¿no? Porque, oye, que negar... ellos hablan de...
No, les sale más rentable el tema del cambio climático y el tema de la migración. Claro, han dejado que a la mujer que tocan muchos callos y les hace daño. Entonces,
y ataca a la mitad de la población española. Entonces, ahí no les va muy bien.
No le va muy bien.
Entonces cambian el
discurso. Exacto, van tocando palos a ver cómo...
Exactamente.
Otra cosa es que después ellos en sus políticas son bastante machistas en ese sentido, de los que dirigen, por mucho que tengan una portavoz y demás, los que dirigen, y si no, pues nos remitimos a las anteriores portavoces que han tenido, que se han ido. Porque al final lo que quieren es imponerle su ideario y su discurso, nada más. ¿Entiendes? Pero yo, vamos a ver.
¿Y si Pilar Alegría le dice que quiere formar parte del gobierno de Ascón?
Ahora mismo, Sánchez,
¿pero
tú
por
sabes
qué no?
Pero que sí, podría ser, Diego. Pero Sánchez, hay que conocer el personaje. Sánchez no lo va a permitir. Sánchez, ¿tú ves que haya salido?
Pues se equivoca Sánchez.
No, Sánchez se equivoca siempre.
Se ha equivocado así.
¿Siempre?
Se equivoca Sánchez.
¿Tú
mira
tú
Portugal.
El PP también, el PP sí lo aceptaría eso. Tengo
pero
yo mis dudas.
A ver, ¿por qué no aceptaría llegar a acuerdos? Y incluso
yo creo que sí.
Hasta no hace mucho, hace un par de semanas, Feijóo lo invitó a hablar a Sánchez a la Moncloa y había aceptado. ¿Por qué no podemos?
Es el que nosotros... sorpaso de Vox al PP no se va a producir como no se produjo del Podemos a PSOE.
No
se va a producir, que no tengan tanto miedo, que Vox no va a tener responsabilidad de gobierno en este país como primera fuerza política. Yo lo tengo claro. Este país no está preparado para eso.
Sí, bueno, pero puede ser un vicepresidente.
Sí, pero el Partido Popular le puede... Sí, ¿y qué pasa? Como Pablo Iglesias. ¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿Dónde está Yolanda Díez?
Que es muy fácil hablar desde fuera cuando les toca cuánto duró Pablo Iglesias gobernando.
Pero por eso no hay que tener miedo a lo que dicen las urnas. Yo estoy en análisis de Rafa, ¿no? Las urnas han dicho y están diciendo una vez detrás de la otra. No tengan miedo a ponerse en manos de Vox, porque igual que se pusieron en manos de Podemos. Que las cosas se ponen en su sitio.
Claro, cuando estén
y que hay cosas que no se pueden hacer por mucho
las
que quieran hacerlas.
Que desarrollan en sus consejerías otro gallo.
Sí, pero por ejemplo, ¿vos ha permitido en Valencia gobernar al Partido Popular? ¿Por qué en Valencia sí y no en Extremadura?
Pero hay retrocesos
o no en Aragón.
¿Pero hay retrocesos en las libertades y derechos de las mujeres en Valencia?
No. Pues lo ha permitido, no que estén dentro
una
del
cosa
gobierno.
Es que quieran. Otra cosa es que puede.
Pero la estrategia de Vox es
cuando
clara.
Llegan a gobernar...
Yo no quiero enfrentarme, porque si no se van a enfrentar a sus propias contradicciones. No quiero gobernar, y eso lo vieron claro cuando estaban ellos en el gobierno.
No me quiero quemar.
Claro, no me quiero quemar.
De abajo,
y
de
ahora
abajo
mismo,
para arriba no. De arriba para abajo sí.
Ahora te digo una cosa.
Que esté en el gobierno de arriba sí.
Hasta quedan dos elecciones más, por lo menos, mínimo, que es Castilla y León y Andalucía a final de año. Esas dos, por lo menos, quedan este año. Yo no creo que se vaya a dar un paso importante, de aquí a unas futuras elecciones generales, que puede ser, por lo que se está planteando, en el mes de septiembre del 2027. No lo creo.
Septiembre del 27. Esa ya es la fecha tope, de ahí no puede pasar.
Bueno, algunos decían...
Ese es el tope.
Algunos decían hasta que podía prolongarlo, porque tiene que convocar en julio, como mucho tiene que convocar en julio. Las elecciones fueron en julio, las tienes que convocar. Pero parece ser que algunos y de esos que tienen asesores jurídicos que tienen, prolongarlas un poquito más allá, ¿no? Hasta el otoño, ¿no? Es decir, a lo mejor octubre, noviembre, ¿no? Que eso sería totalmente ilegal. Es que no puede. Tiene que convocar.
Pedro Sánchez va a tirar el chicle todo lo que pueda.
Va a estirarlo.
Ya, pero está sacrificando, está llevando a todo el partido al suelo electoral.
Sí. Menos al PSOE de Canarias. Al de Canarias no. Al de Canarias lo está llevando arriba del todo.
No, pero no está creciendo, pero es verdad que en las últimas encuestas que vi lo daban como ganador. Me sorprende también el crecimiento de Vox con tres diputados, que es increíble, ¿no?
Ahí te demuestra que no leen, que no se leen.
Que no se leen nada. Y encima,
y que no sale
y encima
el
que
ideario.
No, que no aceptan, porque mira, hoy se aprueba en Consejo de Gobierno el pacto por Canarias, ¿no? Ahora
el
se trasladará, sí, el decreto Canarias y demás. Ahora se va a trasladar al Parlamento de Canarias. Verás lo que va a decir Vox de lo que ellos denominan privilegio de los canarios, ¿no? Que son simplemente
derechos. Pero dicen aquí.
Lo dicen aquí.
Lo dicen aquí, no se ponen ni colorados. Y la gente los vota. Yo.
Por eso te digo que eso.
La gente tiene que pensar que si vos.
Pero ahí están los otros partidos para poner la cara colorada.
No, y se lo ponemos en el Parlamento.
Exacto,
pero,
y pues ponérsela más y decirle, oye, ¿ustedes no se dan cuenta que nos estamos tirando piedra a nuestro propio tema?
La gente lee TikTok. Instagram.
Pues a lo mejor hay que ir a TikTok y a Instagram.
Eso tiene Felipe.
Eso es lo que hace Pedro Sánchez.
Están recibiendo el apoyo de la. Grandes tecnológicas y la financiación de Vox, que no se ha entrado en ella. ¿De dónde están sacando el dinero para todas esas campañas que están haciendo? Pero la hacen de una forma muy civilina y la hacen creando memes y creando una serie de historias que la gente se las cree porque les toca en su sensibilidad.
Claro.
Y esas campañas que están súper orquestadas y vienen dirigidas, le están ayudando muchísimo. Y esos son los tres diputados que sacan aquí en Canarias.
Pero es que un partido sin dinero no hace nada. Y
claro, pero ¿dónde están sacando la financiación?
Pero, por ejemplo, mira, una de las cosas que ellos tienen, ¿no? Es decir, los privilegios de los políticos, que Marta hablaba también de los almuerzos y demás. Ellos hablan de los privilegios de los políticos. Y dice, hay que reducir diputados. Lo dicen. Y de hecho, en Castilla y La Mancha, un acuerdo que se había llegado entre el PSOE y el Partido Popular para incrementar el número de diputados, ellos, al final, se ha retrocedido en el número de diputados, y ellos están diciendo que gracias a ellos que son minoría en el Parlamento, en la Asamblea de Castilla-La Mancha, diciendo que gracias a ellos se ha retrocedido y hay menos diputados. Eso es uno de sus discursos, ¿no? Es decir, el discurso, por ejemplo, de la central centralización de las competencias es otro de los discursos. Pero yo no me imagino ahora mismo a los canarios, lo que eso le supondría a los canarios, tener que depender de Madrid para cuestiones esenciales. Por ejemplo, tenemos a Diana en tema de sanidad. Sí. Es decir, le devolvemos las competencias al ministerio. Tú imagínate el Ministerio de Sanidad en manos de quien está ahora mismo, ¿no? Le devolvemos las competencias de Canarias de sanidad a Madrid para que decidan allí. Cuando, hombre,
cuando nos están diciendo aquí que cualquier cosa que se pida es un privilegio para los canarios. Con lo cual, partiendo de esa base, es que lo que nos van a hacer es pegarle el serruchazo.
Eso, hombre, me parece bestial. Pero no solo eso, en educación.
Escúchame, yo es que no entiendo a la oposición a Vox, cómo no ponen ese... Eso dicho en el Parlamento de Canarias, por un diputado o diputada de Vox. Eso tiene que estar en las redes sociales como un meme permanente.
La gente lo tenga claro.
Para que lo tenga claro. Es decir, Vox dice esto en el Parlamento de Canarias. Sí, es que cuando tú escuchas eso, dices...
O dejarlos que gobiernen para que desaparezcan y no vuelvan nunca más. Para que cuando la gente se encuentre realmente en la situación y vea realmente lo que está pasando, diga,
pero es que hay gente que mantiene ese discurso de centralización de las competencias. Sí, yo conozco mucha gente.
Pero
ese discurso, la gente se tiene que dar cuenta que después vamos a depender de alguien que está allí en Madrid.
Está centrado en el gasto, en lo que suponen las administraciones,
no las necesidades de la población.
Ellos lo centran en eso.
Es decir, tú imagínate la gestión en dependencia. Si dependemos de Madrid, ¿cuántos dependientes hay en toda España? Si en Canarias tenemos las dificultades que tenemos.
El ejemplo claro que acaban de poner ahora mismo, nosotros en sanidad, por ejemplo, tú tienes un presupuesto cuando comienza el año y cuando vamos llegando al mes de octubre, noviembre, se nos va acabando el presupuesto.
Ya no queda.
¿Y qué hago? No operamos.
Claro.
No operamos. Digo, mira, no hay dinero, no se opera. Usted, que pues mira, le quedan 2 meses.
Pues si dependes de Madrid, te va a decir que no.
No puedo. Otra cosa no le puedo decir. Sin embargo, nosotros sin dinero seguimos autorizando, firmando y haciendo operaciones sin tener dinero en el presupuesto hasta que después
se haga un modificado.
Dinero, se hace una modificación, se complementa lo que no, es una cuestión de vidas humanas y no puedes parar.
Siempre.
Imagínate si eso depende de Madrid, que te están
siempre
diciendo
el presupuesto
que no
de
se corresponde y que no puede
tu cuota
ser.
Es esta y se acabó.
Es un debate, a mí me
pregúntale
muchísimo.
A todos los que, hablando de dependencia, a todos los que se han muerto sin cobrar la dependencia.
Pero es porque no hay dinero y no se puede autorizar, porque no hay pasta para pagarlo.
Bueno, no hay
si eso no se dice, es porque no se quiere decir.
Pero
es la realidad. ¿Por qué tardamos 6 meses en habilitar la dependencia? Porque no hay dinero para pagarle.
Pero a esa gente le dice...
6, 8 o 10.
Oye, con el modelo de gestión actual no funciona.
Que es otro hito de este gobierno, hay que decirlo, con más de 1.000 millones de euros para el tema de la dependencia. Y sanidad, además...
Hay que cargarlo en los presupuestos.
Y sanidad, además, con todo su equipo médico echando una mano, acelerando todo el procedimiento para que esos informes
sean... Pero ese dinero tiene que estar consignado en presupuesto para que se pueda gastar. Entonces, yo te lo digo en serio, lo he preguntado y...
Que a veces es más gestión también.
Sí, pero es que
no se hace más deprisa porque no hay dinero para darse.
Pero que estamos hablando
que se puede hacer más deprisa, de hecho,
cabreados. Que estamos hablando de los cabreados, de los que se le ha muerto la madre y no lo ha cobrado, del que tiene la dependencia pedida hace 2 años y no se lo han dado. Estamos hablando de los cabreados. Esas personas sí que van a votar a Vox. Porque si el modelo que actualmente existe no ha funcionado, no me funciona a mí, oye, pues ¿por qué no van a cambiar el modelo? A lo mismo cambiando el modelo,
pero vamos
pues
a
puede
ver.
Funcionar. Y no prestan a otras razones, no entran en, digamos, en más profundidad ni bajar el
porque
zoom.
Porque ni lo conocen, porque no se han molestado ni en conocerlo, si no pues saben ni de lo que están hablando.
Ni quieren conocerlo.
No, ni lo quieren conocer, ni les interesa.
Pero yo el
discurso demagógico es que en políticos se gasta mucho dinero, que esto es un derroche. Tú imagínate, según ellos, eliminaríamos todos los parlamentos. Su discurso es eliminar todos los parlamentos, las administraciones, a lo mejor quedar. Claro, iríamos al sistema anterior del antiguo régimen, ¿no? Donde los concejales eran elegidos por el gobernador civil.
Nos equivocamos cuando ridiculizamos.
Perdona, Diego, no lo ridiculizo. A mí me intranquiliza que podamos tener ese tipo de discurso y que haya gente que lo compre. Me tranquiliza.
Porque no se explican bien las cosas y nos vamos al antagonismo. Es decir, el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Hay un discurso muy claro que alguien tendría que tenerlo. No es perder las competencias de las comunidades autónomas, es equilibrar las competencias entre las comunidades autónomas.
Y no duplicarlas.
Entonces, ¿por qué no hay nadie que coge la bandera y decir vamos a taparle la boca a Vox?
Sí.
Igualdad. de competencia para todo el mundo. La financiación tiene que ser idéntica
o similar. ¿Y quién lo defiende eso? Bueno, el PSOE no lo defiende.
Alguien tendrá que hacerlo. No, porque si no, dicen, votan a Vox sin saber lo que están votando. Y la gente está cabreada, ¿por qué? Porque si vas a Castilla y León a ponerte una vacuna y vas a Madrid a ponerte la otra. Entonces, me voy cambiando la residencia y tengo todas las vacunas. ¿No será mejor un calendario de vacunación en general? Y que, después, y que después cada comunidad autónoma lo gestione como quiera con su presupuesto. Sí. Pero que el marco de derechos y obligaciones sea lo más parecido posible independientemente de la comunidad autónoma. Que haya acuerdos de emergencia, que un fuego cuando pase de una comunidad autónoma a otra no tenga que pedirle permiso a nadie, sino que automáticamente... Es decir, ese tipo de cosas que la gente le molesta.
Bueno, pero esos son protocolos para cosas
claro, no hay que desmontar las autonomías. Pero Vox aprovecha eso y monta la autonomía.
Pero mira, ahora siguiendo. Dice,
es que son todo una
ya que tenemos a Diana aquí, sacamos temas de sanidad. Las cartillas, antes las tarjetas sanitarias, te ibas a Madrid y no funcionaba. Yo, por
ejemplo.
Y
las medicinas.
Ya pueden ver hasta los datos, porque ahora
ya hay una relación y puede desde Madrid. Y yo te digo,
¿Se debe al ministerio?
Te lo digo.
¿O se debe a las conexiones entre las comunidades?
A las conexiones entre las comunidades.
Pues ya está.
Pues eso es lo que hay que trabajar. El ministerio de sanidad tendría que evitar que eso pasara.
Sí. Pero el ministerio tenemos lo que tenemos.
Vale, pero ha habido ministros del PP, ¿no? Sí. Cuando las tarjetas sanitarias.
Bueno, pues se llegaron acuerdos ahí en ese sentido. Es que me parecía absurdo que tú te.
Y perdóname que insista, pero es que ridiculizar a Vox no hace otra cosa.
Que no lo vamos a ridiculizar. A mí me preocupa.
Hay que combatirlo con doctrina. Y partidos políticos convencionales.
No, y con la verdad, con lo que.
Diciendo,
con lo que ellos
tienen
están
razón,
planteando.
Pero vamos a arreglarlo
de otra manera. Pero otro de sus discursos, ¿no? Que sí me gustaría tocar. Pero el tema migratorio. Oye, es que en mi cara, yo escuché, no lo escuché por terceros, en mi cara, a la portavoz y al otro, diciendo...
A la ex.
Diciendo que los inmigrantes se quedarán en Canarias. Que, oye, pues como mal menor, que se queden en Canarias. Que no, que
pero eso
no,
lo han dicho en el Congreso de los Diputados.
Que no, claro.
Que es gravísimo. Pero el día que eso lo digan en el Parlamento de Canarias, que han dicho algo,
que lo han dicho,
algo
lo han
muy
dicho,
parecido.
Lo han dicho.
Lo que no entiendo,
Diego,
es cómo.
Lo han dicho.
Casi.
Lo han dicho. Que los inmigrantes que se queden en Canarias. Me parece además un discurso.
Pero tienen tres diputados nacionales cuando Coalición Canaria tiene uno.
Sí.
En las estimaciones de votos para las próximas elecciones generales. Que no nos olvidemos que esa estimación
es
que elecciones generales.
Que vaya a tener que pactar con ellos si se tiene que
y hay mucha gente
sitio. Habrá que explicarle a la gente entonces, que están votando yo es que
claro pactar, porque es que claro, al final
pero hay que desenmascarar yo creo que significa... En Aragón no se desenmascaró la estrategia de Vox. No se desenmascaró, lo creo sinceramente. Es decir, la estrategia de Vox
se cayó.
A nivel nacional prolongar esto, yo
¿qué
no quiero llegar a ningún acuerdo
del PP, Santiago? ¿Qué hacía Vito Quile por allí?
Víctor Quile.
Vito Quile. ¿Qué hacía en un acto del PP
de campaña? Pregúntaselo a él.
Está más cerca de Ascón.
Pregúntaselo.
Es que dice, no se han desmascarado. Es que estáis
jugando. No, no se han desenmascarado.
Estáis jugando en una liga porque que voy a perder.
No, pero escúchame, no. Déjame terminar el argumento. No se han desenmascarado desde el punto de vista que ellos no quieren pactar con el PP ahora mismo. No les interesa, porque ellos obedecen una estrategia a nivel nacional. Y no se ha desenmascarado porque la gente lo ve en Extremadura lo que está pasando. Estamos ya casi en el límite y dentro de pocas semanas pues ya sobrepasa el límite y habrá que convocar otra vez nuevas elecciones. Entonces, eso no lo hemos sabido vender. Y no hemos sabido vender de decir, oye, y yo lo escuché a Feijóo diciendo...
Qué miedo me da, no lo hemos sabido vender. No si vamos a construir no un relato diferente...
No los hemos ido a vender porque
diciendo...
Vamos a ir
contra PSOE, que son maravillosos construyendo relatos. No hay que saber vender las cosas, hay que decirlas convencidos.
No, y estamos convencidos.
Hay que ofrecerle
de que vos ahora mismo no quiere pactar con el PP.
Yo necesito un PP mucho más.
Pero espérate, de que vos no quiere pactar con el PP. Pero es que vamos a ver, es que eso
pero eso es
de
Izquierda Unida, decir que están las cosas mal...
No, la culpa la tiene Vox y la tiene el PP,
que no ofrece algo alternativo que a la gente le genere ilusión, claro. Como pasó con José María Aznar la segunda legislatura.
Y no ha sido de hoy para mañana.
Absoluta.
Se ha visto
esa
una evolución.
Clave. Yo creo, en
si
mi
no
opinión.
No se ha sabido frenar, creo, es mi opinión.
Sí, pero también en su momento el PSOE no supo frenar a Podemos.
Bueno,
lo ha hecho desde el punto de vista de la maldad total y absoluta de Sánchez, de intentar hundirlo desde dentro y así lo dice, véngase para acá.
Nosotros
vamos a ver, vos tiene un problema enorme de la implantación, no hay implantación, ¿no? Y es decir, no hay implantación en los municipios, no hay implantación en las comunidades autónomas. De hecho, la estrategia de ello es que nadie ahora haga nada. Sí, que nada.
Pero cada vez están consiguiendo más capilaridad. Sí, es decir, que ellos, claro que sí. La implantación esa que no tiene, porque son partidos nuevos.
Pero que no los dejan. Que no los dejan ahora mismo.
Que sí, que pero,
¿tú has visto algún comité local de Vox?
Ya
tiene no
sede en prácticamente todas las provincias. ¿Dónde? Sí, en todas las provincias tienen sede. Sí,
en provincias.
Pero
en
5 minutos y nos vamos.
¿En los ayuntamientos, en los municipios?
En los municipios lo están consiguiendo poquito a poco conforme consiguen más afiliados y consiguen más gente. Yo creo que el tema está en escuchar, está en ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está pidiendo la ciudadanía. Y en base a eso actuar.
Pero la ciudadanía está cabreada. Bueno, ahora mismo está muy cabreada.
Que los cabreados también votan.
Sí, claro. Votan. Claro, entonces, y votan más que nadie.
Claro, ¿eh? Y Trump ganó en Estados Unidos con
ayer lo escuchaba en cuando eran las elecciones y le entrevistaba a mucha gente y le decía, y muchos lo escuchan, no hay que venir a votar. Con el acento aragonés, ¿no? Decir,
Pili, que lo compró el otro día, Pili Alegría, compró el acento aragonés. ¿Lo ha visto como hablando en aragonés?
Sí. El maño le salió.
Parece Arévalo.
El maño le salió.
De verdad, que me dio hasta vergüenza, digo, pero no lo han podido practicar un poquito mejor. Estaba como un chiste, ¿te acuerdas de Arévalo que hacía el maño?
Sí,
me lo recordó total, digo.
Sí, es verdad. Tienes razón.
Bueno, como quedan 5 minutos, me gustaría hacer una denuncia pública desde aquí, con unos carteles que han salido este fin de semana en el Puerto de la Cruz, unos carteles que han hecho con cartón, los han puesto en la calle Blanco, con un triángulo amarillo, una señora mayor y un joven empujándola, y pone peligro zona multicultural. Es la zona donde están ahora mismo los menores migrantes, en el hotel, y firmado por las Juventudes Falangistas de España.
¿Se ha preguntado a Falangistas de España si eso lo han hecho ellos?
Lo desconozco. No va firmado por ninguna persona en concreto, con lo cual sí me gustaría. Desde el ayuntamiento se han retirado esos carteles, los compañeros me han hecho llegar. Y quiero decir que peligro zona multicultural. Puerto de la Cruz, yo creo que de todas las ciudades que hay. Bueno, Tenerife y las Islas Canarias somos un destino multicultural, pero si hay un municipio multicultural en el norte de la isla, es Puerto de la Cruz, que viven más de 200 nacionalidades. O sea, yo quería hacer un llamamiento.
Pasa que
el dibujito
no es multicultural de un sueco o un alemán.
Claro,
el pelito
no
rizado indica que multiculturalidad.
Es que por ahí van los tiros.
Hay que decirlo claro.
Se está jugando.
Racista
con las
total y absoluta, hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Entiendes?
Bueno.
Y Diana lo sabe perfectamente. Aquí hay senegaleses que llevan más de 50 años viviendo.
Integrados totalmente.
Sí. Es decir, ir a ese discurso xenófobo, racista, es que eso es lo que no podemos aceptar.
Claro, o sea,
eso es para nosotros una línea roja. Claro. No lo podemos hacer. Y aparte de eso, te digo una cosa, en Canarias, como en España, necesitamos la inmigración. Es que la necesitamos.
No hay necesitamos.
Mira lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit.
Sí.
¿Y cómo está ahora mismo Inglaterra?
¿Cómo están? Sí.
Pues
sí.
No están nada bien.
Sí,
y vas a darte un paseo por Londres y da pena, porque no es el Londres de hace unos años atrás.
Bueno, y París, ni hablemos.
Se han dado cuenta que cometieron un error enorme, ¿no? Y expulsar a toda la inmigración.
Pues
la inmigración la necesitamos.
Esas son las preguntas que también hay que hacerle a Vox. ¿Qué opina de haber?
Ellos te dicen expulsarlo.
Exacto. Bueno, ellos digan públicamente.
Apuestan por la familia porque se incentiva otra vez la natalidad y que.
Para que las mujeres vuelvan a su casa, o sea, a fregar la losa y.
Efectivamente. Eso es lo que. De hecho, está en los puntos.
Es que en esos 80 puntos que ustedes dicen. Dice que yo no los leo ni los voy a leer, lo siento.
No, pero hay que leerlo.
Gusta tanto que te afilies.
Todo este tipo de cosas, igual que lo que dice Podemos, igual que lo que dice Izquierda Unida, igual que lo que dice cualquiera, hay que leerlo y hay que entender y hay que
analizarlo
y afrontarlo. Decir, mire, usted tiene este discurso y yo tengo este. Y que la gente, en digamos, competencia razonable, pues elija lo que crea más.
Oye, tenemos que dejarlo aquí. Hecha la denuncia por Diana, que es bueno que el ayuntamiento además te haya pasado la información, porque hoy ha entrado Marcos a denunciar ese tema de que el ayuntamiento de inacción.
Claro, pero esto es alguien que a título individual lo ha puesto, y lo que se ha hecho es retirar esos carteles de ahí.
También
demás,
los realejos ahí, tampoco, ha habido dentro del centro de inmigrantes.
Lo que me parece también fuera de lugar es que se ataque al ayuntamiento y además haciendo denuncias públicas en las redes sociales,
Como si fueran
a las derechas como si. Y a Asamblea Ciudadana fuera sospechoso de ser de derecha. Es que, a ver, vamos a hacernoslo mirar un poco. Que la pataleta está muy bien que te la cojas, pero también tendrás que hacer un poco autocrítica.
Y en Canarias hemos sido ejemplo de, sobre todo, esa concordia y sobre todo la Isla del Hierro y la que ha recibido. Y habría que darle un premio a todos los herreños y a, en general, los canarios de
con la
de
solidaridad, concordia y la solidaridad
que no pasa en la península, porque en la península hemos visto que
con el taponamiento que hemos tenido aquí.
Cuatro inmigrantes y tal, y se arma, que lo vemos en los medios de comunicación, protestando los vecinos, etcétera, cosa que no ha pasado.
Bueno, bueno, yo el otro día vi una noticia en Cantabria de un ayuntamiento donde gobernaba el PSOE en contra de un centro de inmigración.
Claro, es que saltan enseguida, y aquí en Canarias...
Por eso.